Bienvenidos a Langoy Extra esta semana para hablar de los capítulos 7 y 8 del Marranorian, el Mandalorian. Final de temporada, Season 3. 3.5 porque lo de Boba Fett, imagino, cuenta como un cachito también de la temporada. Esta noche estamos con Sammy, quien... Estos extras existen porque Sammy estuvo... Oh, hay que hacer el extra de Mandalorian. Ya, nunca apareció.
Finalmente.
No, qué puta que era la mejor serie. Qué puta que vi el primer capítulo y se quedó huevo.
Finalmente.
Tremendo ZZ. No sé cómo hemos llegado hasta este capítulo.
De la afición.
De la plebe.
Está Babunato Freak. A.K.A. Kael.
Hola, hola, hola.
Ese Kael, escuchas.
Y clon de Gus Fring. A.K.A. Jonathan.
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo están? A ver, ya pues.
Ya, arranca tú. Como ¿no? siempre, en líneas generales, ¿qué te pareció el capítulo 7 y 8?
7 y 8. Madre. El 7 fue como que... tiene sus cositas que dices como que... Ah, mira. Mira, como que acá sí le pusieron un poquito de... 10 céntimos de creatividad, ¿no? Me vaciló el Grogu en su robot, ¿no? Me vaciló esto de los mandalorianos que todavía están ahí en Mandalore en su nave pirata, ¿no?
Buena esa nave.
Ese estuvo chévere. Bueno, volvió Moff Gideon. Como que ya que chucha, ¿no?
Pero, o sea, eso estaba encantadazo, pues. No había villano.
Oh, nadie lo esperaba.
Sí, pues, ya, es como, puta, ya, reír el villano de la temporada anterior, ya. Y bueno, pues, o sea, Giancarlo Espósito, nunca está de más verlo, ¿no? Así, sea un guión hasta la hueva.
Así estuve de lo mismo, ¿no? Sí. Porque no, ahí está haciendo de Giancarlo Espósito. Yo creo que él es así en su jato.
Fácil. No, ya lo han typecasteado. O sea, todo lo que es un villano así, reservado, pero cruel, ¿no? Y con planes malévolos. O sea, es Giancarlo Espósito, ¿no? Ya en series, películas, videojuegos.
En The Get Down hace de un pastor cristiano de la concha de su madre.
Ah, sí, me acuerdo. Esa serie solo vi el piloto. Pero el piloto es bueno, es muy bueno.
Es simple al final, pero es paja en general.
Desde que me acabo de enterar que no has visto Lilo de y Stitch, ya puedo esperar cualquier cosa.
Una película para niños, qué
chido. Oh,
Lilo y Stitch.
Oh, Lilo y Stitch. Hannah significa familia. Pero otro día.
Ya, bueno. El capítulo 7 estuvo ok. Me pareció bien. No me subió a las expectativas, definitivamente. Ya, porque yo ya sé cómo está esta serie. O sea, 6 capítulos de mierda van a decir que en los últimos 2. Lo único que por ahí yo decía, bueno, por ahí estaban diciendo que Filoni, que no ha estado involucrado en las primeras. Casi no estaba involucrado en la temporada, sí se dio la chamba de escribir el último capítulo, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, tal vez por ahí como que hay algo chévere que se viene, o algún setup, ¿no? Para que la siguiente temporada ya no pase lo mismo, ¿no?
Lo escribí en el baño.
El último capítulo, sí, no sé, eso es su asistente, ¿no? Al que lo manda a hacer esa huevada, ¿no? Ya eso, cualquier cosa, no sé, ya lo dije ayer, creo que cuando terminamos de grabar sobre Succession, que puta, Star Wars es una franquicia para vender juguetes, es lo único que le interesa, ¿no? Entonces te produce contenido que va a ser satisfactorio para toda esa
bola de imbéciles, dilo.
Chiquilla nerd que se tira pues sus $100 mensuales en Funkos, ¿no? O sus $500 mensuales en Funkos, en muñequitos, de Hasbro, ¿no? y que está contento con que le pongan ahí a su Luke Skywalker, a su Ahsoka, a su Babu Frick, que le ponga a su Moff Gideon, los clones de Moff Gideon, que la siguiente temporada aparezca el Moff Gideon con cuatro brazos, ¿no? Que regrese Palpatine, ¿no? O sea, cualquier huevada. Esa gente, para esa gente está hecha la serie, ¿no? Entonces, no es Disney. ¿Qué más puedo decir? Digan ustedes que son un poquito más optimistas y de repente tienen
algo. Pero más hicieron Andor, ¿no?
¿Qué?
Pero hicieron Andor, ¿no?
Que ya se viene. Ya.
Bueno, es diversificaron su portafolio, ¿no?
Igual creo que Andor nadie la vio tampoco.
Y nadie la vio, o sea, te das cuenta, ¿no? Se supone que es una serie para otro tipo de público y no llegó a ese tipo de público.
Nadie la vio. Qué bueno, Mandalorian empezó así, ¿no? O sea, la primera temporada es algo distinto. Pero hay sus cositas,
claro,
de Star Wars, como siempre, pero...
Yo creo que es más por un tema... Bueno, es una teoría mía, ¿no? Más o menos juntando la información que tengo. Creo que es simplemente un concepto que tuvo más tiempo para ser maquinado, para ser pensado, ¿no? Porque imagino que Mandalorian originalmente iba a ser la pela de Boba Fett. Entonces, como que le dieron vueltas al asunto, pusieron a la gente correcta y eventualmente terminó este concepto súper chévere, ¿no? De es un bounty hunter, ¿no? Caza recompensas. que no es Boba Fett, ¿no? Es un nuevo personaje, ¿no? Y tiene esta relación con este chivolo que es de la raza de Yoda, ¿no? Eso era muy chévere en la primera temporada, ¿no? En la segunda temporada más o menos continuó ahí, pero ya ahora es cualquier cosa, ¿no? Es un producto más de Star Wars hecho para perpetuar el ciclo de bombardearte con easter eggs, bombardearte con cameos, ¿no? Y no contarte nada al final. Pero bueno. ¿Qué dicen los demás?
Kael, métele.
Bueno, ahí... Mira, yo sí esperaba... Yo sí entré ilusionado a ver la serie.
Tú sí tenías fe.
Tenía fe. Y al principio... Al principio sí me gustó, ¿no? El tema es que ya dejó de ser la serie del Mandalorian, pues, ¿no? Ya mejor lo hubiesen llamado el libro de Bo-Katan o el libro de los Mandalorianos. Claro, porque sí. Porque o sea, al final en el último capítulo se nota pues que se acordaron de que la serie era del Mandaloriano y lo pusieron a mecharse bastante rato ahí, escapándose, mechándose con los pretorianos. Yo dije, ¿cómo es que Grogu llegó hasta ahí? Y se mechó a los tres todavía. Los tres. Yo dije, ahí ya se lo matan, ya no hicieron nada.
¿Sabes qué me jodió de eso? De que le resta peso al sacrificio de Paz Vizsla.
Ah, sí,
pues. Obvio, sí, pues.
Yo sé que Grogu maneja la fuerza y que esa cosita pequeña adorable en teoría es súper archipoderosa. Pero el cómo lo hicieron, verlo ahí saltando. Literal agarraban el muñeco y lo tiraban al aire, güey.
Cualquier cosa. ¿Sabes? O sea, no.
O sea, si de repente Grogu desde el arranque hubiera hecho un escudo de la fuerza solo para resistir los ataques de estos guardias rojos hasta que llegue Mando y lo salve, hubiera sido más tenso.
O que de frente, no sé, pues que los tres estén ahí masacrándolo a Mando y llega Grogu y los empuja, pues, y salen volando, ¿no? Y se quedan mareados un rato, ¿no? Porque eso sí ha pasado, pero a él lo dejan tirado. Lo dejan tirado y van y se van contra el robot, pero el robot creo que de un hachazo ya se bajaron todo el robot, ¿ya?
Sí. Encima era un IG-11, ni siquiera era que... Era un robot hecho de Beskar, nada, era un reloj, un robot.
No, qué rápido nerfean unos personajes, ¿no? Estos personajes, estos guardias rojos. En el capítulo anterior te los muestran como puta, los más chuchos, ¿no? Que aparecen y ya el Paz Vizsla se los mecha a los tres a la vez y luego los tres lo masacran, pues, ¿no? Pero ahora te los muestran y son como que otro Stormtroopers color rojo nada más, ¿no? Con sables.
pero también tienes que tomar en cuenta que en la toma anterior en la que lo matan a Paz Vizsla, Paz Vizsla ya estaba ya en las últimas, ya se había bajado con como 50 de los otros Stormtroopers
con Vesta. Está justificando, weón. Es como que siempre puedes hacer a cualquier personaje más, simplemente mostrarlo siendo más chucha y punto, ¿no? O sea, la idea de esa escena era mostrar lo chucha que era Paz Vizsla, ¿no? Y también también lo chucha que eran estos enemigos, pues, ¿no? Porque ya los habías visto o supone que van a aparecer más adelante en episodio 8, ¿no?
Claro, la versión mejorada, porque esto es como claro. Entre la Guardia Imperial, que eran unos rojos que no sé si tiraban mecha, no los recuerdo bien.
Claro, porque incluso los que aparecen en episodio 9 son usuarios de la fuerza, me parece, o me estoy hueviando.
No son usuarios de la fuerza. Pero
los guardias de Snoke.
Pero sí son bastante resistentes. De hecho, sus armas resisten sables Jedi, la armadura también.
Son como los Stormtroopers, pero los Elite, pues, ¿no?
Claro.
Porque incluso yo había entendido que ahí estuve averiguándome al interno, y se supone que estos son como que la versión. No me acuerdo qué versión. Debe ser como la cuarta versión, me parece. Pero el problema es que también a veces hacen una chanfaina con esa cosa que había con el universo extendido que había antes, que también es otra vaina distinta, pues.
Ya sabes, me aprovecho para decir qué te parecieron los dos episodios.
Yo en este momento es cuando vengo a decir que toda la serie, bueno, la mayor parte de la serie estuve más contento que perro con dos colas. Ahí me dieron lo que yo quería, que era ver más mandalorianos. Y pues, sí, o sea, no me molesta que el rumbo que... O sea, en líneas generales yo daría positivo. No significa que no tenga quejas, que sí tengo quejas, porque hay cosas que sí son indefendibles. Pero en líneas generales he estado bastante contento. Como quejas, ¿qué podría haber dicho? Podría decir, ¿sabes qué? Sí, se podrían haber tomado un tiempo... O sea... Cuando en la primera temporada se tomaron casi todos los capítulos en hacer misiones secundarias, pues normal, era el ritmo de la serie y estaba bacán. Pero en esta temporada, cuando quisieron hacer eso, no les salía tan bien, no porque los capítulos de relleno no estuvieran bacanes, sino porque no se decidían si contar la historia o contar el capítulo de relleno, y al final le terminaron dando tanto espacio al capítulo de relleno que cuando quisieron contar la historia principal se sintió que estaban corriendo un poco, y eso decantó un poco en cómo es que terminó la temporada, que a mí la verdad es que yo quería que me gustara con todas mis fuerzas, y creo que una de las cosas que más me gustó fue principalmente que tuvieran tanto, que, o sea, juntaron muchas cosas y pudo haber salido bien, pero en el momento en que empezaron a tomar una serie de decisiones que a mí me trajeron unos recuerdos de Vietnam durísimos del episodio 9, en mi mente ya estaba ya... ¿El qué?
¿Qué decisiones? Por ejemplo, alguna que te...
Pucha, esto... O sea, ni mira... Lo que más me jodió, pero lo que más me jodió así de del episodio...
Está como viejo, ya.
No, del episodio no.
Lo que más me jodió...
ya me está poseyendo, ya.
Sí, Diego, suelta el cuerpo.
Esto de cómo se llama, de cómo manejaron el episodio, fue que cuando estaban en la mecha final... Y se estaban mechando Bo-Katan con el Mandaloriano y con Grogu, y los tres contra
Gideon.
Esto, hay un momento en el que uno hace así como que se resbala y hace un movimiento, y el otro también se resbala y hace otro movimiento, y luego viene Grogu y también se hace como que se resbala, no tiene ni rodillas y se resbala así también, y hace otro movimiento. Y yo, no, ¿por qué?
Tiraste el muñeco nomás.
Sí, no, de verdad que, o sea, fue hay momentos así Power Rangers que me rompen, de verdad.
La caminadita, ¿no? De Grogu en el bar al final.
Sí, no, sí, ese es otra. De verdad que, o sea, ya, hay.
Eso ya va por el aspecto de cómo, o sea, de cómo está hecho el montaje, ¿no? O sea, bueno, el montaje, la cómo está realizada las escenas, ¿no? Sí, también eso ya, también lo observaba ya en episodios pasados, ¿no? Como cuando llega Bo-Katan y se encuentra nuevamente con su crew y se los mecha, ¿no? Está en un patio de escuela, parece, porque está todo el pasto podado, ¿no? Es como, yeah. Esto no es creíble que es un planeta lejano, ¿no? Es que,
como si fuese, claro, bueno, yo podría decir que bueno, es como que un ambiente controlado porque es básicamente un lugar artificial. O sea, donde estaban era territorio de Blackjack, ¿sí o no?
Era pitucazo, sí, bueno. En ese aspecto, o sea, sí se veía hasta
la... Es feo cuando te viste en la primera temporada esos escenarios alucinantes que los hacían con la...
Con está bien. O sea, mira, a mí no me molesta. Si
pones la barra tan arriba, no la vas a llegar hasta la tercera temporada con... bajándola, claro. Tanto.
Sí, o sea, sí, ya, ok, ahí te voy a dar los dos.
Lo que pasa es que a mí no me molesta. Ese episodio también tiene una mecha bien Power Rangers, o sea...
¿Cuál? Espera, ¿cuál? Ah, el cuando de cuando se... ¿Cuál?
Ese creo que es el... Es el episodio, pues, de Jack Black, ¿no?
Se supone que... Ya, claro. En ese episodio, ¿qué sucede? Vienen, hacen todo este vaivén de la ley y el orden y... al final...
Voy a la escena en la que Bo-Katan, claro, claro, está con el Darksaber y el de su... El de... El
otro Mandalorian. Tú no hablas de la mecha que como para que ella recupere el poder, sino hablas del momento final.
Sí, más o menos. O sea, sí, yeah. Pues eso es.
Alucina que te voy a dar la razón. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Porque ese capítulo a mí me gustó un montón. Me gustó tanto la historia como Jack Black, todo. Bacán. 10 de 10. Llega el momento final cuando ella recupera su equipo de mandalorianos y se ponen así en posición de ya, se acabó el capítulo, y desenvaina el sable oscuro y ese efecto de desenvainar el sable oscuro lo han sacado de mini espías, te lo juro, huevón. Sonaba como si saliera un esto de goma, así. ¡Bla!
¿El sonido?
Ah. El sonido y la forma en que desarrollaron la animación de desplegado, porque cuando tú ves el sable oscuro no es como los demás sables que simplemente es un láser. Sí.
Es un efecto muy raro.
Tiene como una forma, ¿sí o no? O sea, tiene forma de como que sale y al final tiene una partecita pegada al mango que sobresale. No es directamente...
Es como, claro, es como una cimitarra, ¿no?
Ajá, y ese efecto que le hicieron de que... Como si se inflara, literalmente, como si se inflara un... De verdad, ese efecto me dolió tanto que de verdad me bajó el resto del capítulo, de verdad, qué feo efecto le hicieron. Y después, al siguiente capítulo, comienzan y lo primero que sale es el efecto de mierda otra vez con tu tamaño.
Sí. De que Sammy cuando se queja de cosas así bien, yo ni cuenta.
Sí, mira,
no me cuenta.
Te lo juro, tanto el efecto del sonido como el efecto del despliegue, de la animación del despliegue, hasta las huevas.
Mira, ¿sabes lo que me he dado cuenta? De leer comentarios en internet, en Twitter, de escuchar otras reviews... Que al final esta ha sido una temporada, como dijo Jonathan, y en cierto modo Sammy, ha sido para fans. Por ejemplo, que a él también tenía esperanza, ¿no? Porque la vaina al final está dirigida a los fans que van a reconocer las cosas, que querían ver más mandalorianos, toma más mandalorianos. ¿Quieres más momentos del sable oscuro? Toma más momentos del sable oscuro. ¿Quieres que vuelva a Moff Gideon? Toma Moff Gideon. ¿Quieres que mencione a Thrawn? Aunque no va a salir, solo vamos a mencionar su nombre un ratito para hintearte la otra serie. Toma. Y, o sea, pucha, sí, a los fans los ha tenido contentos, ¿no? Pero como serie en general, pucha, es el episodio 6, pues.
Claro, o sea, las referencias son lo que ha jalado el... ha elevado un poco el hype a los fans, ¿no? Pero si lo ves como serie, como que no se siente mandaloriano.
Claro, ha expandido el lore, sí, ha expandido el lore hacia varios lados. Pero eso, expandir el lore no significa necesariamente
desarrollar. ¿Tú crees que ha expandido el lore? Yo siento que más que expandir el lore, lo que ha hecho es regurgitar mucho lore que ya estaba establecido.
No, pero por ejemplo, hay mucha gente que tenía pendiente el tema de cómo se iba a solucionar lo de Mandalore. Porque tanto en Clone Wars o en otras series, en otros productos, había quedado en que estaban desunidos y listo. Ya, acá ya les diste un final a esa historia, que no era necesariamente la historia del Mandalorian. El Mandalorian era la historia de Mando y Grogu, donde lo tenía que proteger para no entregarlo finalmente, porque su trabajo era entregarlo. Pero ya, bueno, nos dieron el cierre de la historia de los mandalorianos. Bueno, cierre en cierto modo.
Por ejemplo, lo que hicieron en el episodio 7, que era precisamente andar por ahí y buscar la forja y todo, a mí me hubiera gustado ver más de Mandalore y de su fauna y todo lo demás y bla, 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 bla. Y eso es lo que a mí me dio la sensación de que de repente me hubiera gustado que metieran, no sé, uno o dos capítulos más. Al final de la temporada, en vez de resolverlo de esta manera. Pero
fácil te lo van a dar en otra serie centrada en Bo-Katan.
La cosa es que sigas consumiendo y sigas pagando tu Disney Plus.
Y supongo que también por ahí querrán jalar para la temporada 4, pues porque al final en algún lugar tienen que meter al mitosaurio. No es posible que estén jode toda la temporada con el mitosaurio y nunca aparezca el mitosaurio.
Es que, ¿sabes lo que en cierto modo me vacila de cómo ha terminado? De que al final nos han dado a Grogu y a Din Djarin, a Mando, en un estatus de acá no pasó nada, o sea, ya resolví todos mis chongos, ahora sí podemos seguir con las aventuras del mandaloriano. Como que,
claro,
ya, esa temporada, si quieres la puedes obviar, porque de aquí en adelante volvemos a las aventuras habituales.
No, la verdad, se me hizo muy, muy curioso cómo... ¿Cómo le han dado tanta aura de cierre a esta temporada, tomando en cuenta que ellos, o sea, no es que estén temiendo que los vayan a cancelar, o sea, ellos saben que tienen una temporada más y
pueden hacer todas las temporadas que quieran, weón.
Claro, o sea, yo te entendería.
¿Cuántos Grogu's han vendido? ¿Cuántos putos muñecos de Grogu, estos que cuestan como 200 soles en saga? ¿Cuántos? Tuta, con eso se pueden hacer como que 8 o 10 temporadas, weón.
Solo con Grogu.
No, pero ¿cómo se llama?
Pero por eso te digo,
o sea, siempre sus finales de temporada de esta serie suelen ser un poco así como que...
Solo había dos cierres de temporada previos.
Ya, pues, pero, tres, no, ahora son tres.
Por eso te digo, sí. O sea, al final esta temporada ha sido atacar ese lore que ya había... Bueno, atacar en el sentido en que... Amarrar con el lore en que ya había planteado Filoni en sus otras series, pues. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué le pasó a Bo-Katan? ¿Dónde está Bo-Katan? Ah, ya, mira, acá está y está luchando por unificar a los mandalorianos. ¿Qué le pasó a los mandalorianos, a los otros, a los que eran sus...
Su guardia. Pero al menos esta introducción de personajes introducción y desarrollo de personajes secundarios es más decente que la vaina que hicieron de Boba Fett, que literalmente cortaron dos episodios para meter ya la otra serie.
Es que compararlo con Boba Fett es como...
ya, eso fue muy valiente, ya muy mal criado.
Claro.
Ahora, mira, al interno estoy viendo el aporte que han mandado y efectivamente el efecto de cómo animaron la espada en Rebels en una serie de animación 3D... Es muchísimo mejor que la payasada que le hicieron al sable.
¿Por qué mencionas la animación como si fuera algo menor?
Pero
serie de animación.
O sea, en ambos es animación, en ambos es la misma vaina, el efecto. O sea,
pero en un
live action.
En un, claro, debería de estar mejor trabajado.
Claro. Sammy, ¿cómo demeritas el trabajo de los animadores?
Ya, mira, ni siquiera porque sea animación, sino porque estamos hablando de una animación de hace cuántos años, cuándo terminó. Ay,
ahora sí, pues, tenías que... Ahí claro. Sammy arreglando sus palabras. Por eso, o sea, al final es lore, nada más es lore mal planteado, bien planteado, como sea, pero si tú sigues la historia de Star Wars, es algo que tú querías consumir, que tú querías ver, que tú querías comer. Y bueno, ahí está, ¿no? Es como que, por ejemplo, me jode el rollo del sable oscuro. Si me pongo como fan, me jode porque es como que tanta huevada. O sea, el sable oscuro viene de las leyendas de Mandalorian, que está hecho de una aleación de Beskar especial, que la huevada es...
¡Pong! O sea, si era prácticamente el gran teaser del, creo que de la primera temporada, ¿no?
Claro,
termina cuando aparece Moff Gideon y puta, y saca el sable oscuro, concha su madre.
Claro, por ejemplo, en ese momento, si tú eres fan de Star Wars, dices, ¡oh, el sable oscuro! Si tú no conoces nada de Star Wars, dices, chucha, ¿qué es eso? ¿Un sable de color negro? ¿Qué?
Claro, claro.
Te deja huevón. Y
la cagaron.
Y en este lo destrozan así nomás. O sea, entiendo el sentido de que al final el poder de liderar Mandalore no está en el sable, sino en cómo tú puedes.
Pero, o sea, es que lo destruyen como si fuera cualquier huevada, pues. O sea, no tiene ninguna... No, es como que no guarda coherencia el peso que le das en temporadas anteriores con la manera en cómo demuestras que no tiene importancia en esta...
Claro, pudo haberse de repente... Claro.
Todavía lo destroza Moff Gideon, pues, ¿no? Que le estaba pidiendo también el capítulo...
Claro, tanta huevada Moff Gideon que quería el sable oscuro y ahora ni siquiera... O sea,
pero pudieron hacer que
el cable... consistente,
el cable, digo, el sable caiga en las aguas de las minas de Mandalore y que se pierda.
Muchas cosas podían haber hecho, o sea, de verdad es... Como para quedarte ahí hablando por horas de... Puta, pudieran haber hecho esta huevada, podrían haber aparecido los clones de Moff Gideon, puta, podría haber...
aparecieron,
¿no? Oye, que ya todo el mundo está pero confirmadísimo que en otra temporada va a aparecer ya el clon que abrió los ojos, ya, pero con poderes, la fuerza.
Giancarlo Esposito, qué chucha, ¿no? ¿Tú crees que lo van a jalar de nuevo para que repita el papel?
Claro, claro, claro.
Quieren seguir vendiendo muñecos, weón.
Claro, claro.
Pero primero va a salir Ahsoka, así que probablemente ahora se vayan a centrar en Thrawn. O sea, si Thrawn ya va a salir en Ahsoka, ya lo pueden reciclar a Thrawn para lo que sea. Dependiendo si pega también, ¿no? Porque también a Thrawn te lo han estado vendiendo así como que es el rechucha de los rechuchas, el más rechucha. Él sí sale en Rebels, creo.
Por esa payasada nomás voy a tener que ver Rebels ahí, todavía no...
Pero mírate un resumen, pues.
A mí me gusta vivir la experiencia completa.
A la mano, no me da la vida. Tengo que seguir con One Piece.
La cosa es que hay cosas que hicieron en el episodio, como dice Jonathan, que no esto... Como te digo, fueron decisiones muy, muy dudosas. Y eso a mí, al menos a mí, me generó bastantes sentimientos encontrados, porque... Hay cosas como lo que estaba diciendo antes, de que son de las escenas Power Ranger que son objetivamente malas, y hay cosas que no estoy seguro de cómo juzgarlas, porque, por ejemplo, digamos, el tema de los pretorianos a mí no me molestó tanto. O sea, la forma en que coreografiaron la pelea, y bueno, igual tampoco esperaba que fuera que fueran así como que súper, súper empoderados, porque de todas maneras iban a morir. Pero yo no disfruté ese momento, porque cada vez que los veía, te juro que me traía unos flashbacks que no lo podía disfrutar. Todo el tiempo mi sistema estaba así en posición de defensa.
A la mano.
Porque porque de verdad me empezaba a traer recuerdos de la otra película y ya no lo podía juzgar con ninguna objetividad. No, o sea, yo no entiendo esa necesidad de haber hecho que, de haber forzado que se parezca tanto al episodio 9. Pero así, maleado.
Ya, mira, vamos a ver qué pasó en el capítulo 7. El capítulo 7 se llama Los Espías, o El Espía, The Spy. Y arranca efectivamente con un espía que es la que había salido en el episodio, en el capítulo 3.
Que, oh sorpresa, todo este tiempo estuvo trabajando para Moff Gideon, ¿no?
Pero bueno, eso ya te lo había dejado claro en el 3. O sea, el 3...
Lo que la gente sí se puso con las pilas era que el espía... O sea, como el episodio era Los Espías, no podía haber uno solo. Y entonces todo el mundo buscando al otro espía y decían, ah, tiene que ser la Herrera.
Mira, yo me había quedado contento con que la espía salía al inicio, pero... Me puse a ver videos de YouTube y dije, puta, puede haber alguien más. Pero lo de la Herrera, esa vaina sí era indefendible. ¿Cómo va a ser la Herrera? O sea, está bien que la...
No
que
es
la...
ese tipo de serie, no es ese tipo de...
No, además que está bien que la temporada haya sido baja, capítulos mal escritos, todo lo que tú quieras. Pero a la Herrera no te han hinteado absolutamente nada de que la Herrera podría ser sospechosa. Al contrario, la Herrera daba la vida por los mandalorianos.
Además que hubiese sido una pésima decisión, estamos hablando de una falta de desarrollo, como dices, o sea, algo, pues, ¿no?
¿Sabes cuáles eran los indicios de los videos que yo vi?
A ver.
Que su casco tenía cachitos.
Ajá.
Y Moff Gideon también, entonces, ay, ya.
Eso también me molestó muchísimo. No veo la necesidad de que le hicieran sus cachitos en el casco de Moff Gideon.
Pero le gustaba, que... Le gustaba que le griten en el espía. Kael, ¿para ti quién era el espía?
Pucha, no sé, tío. O sea, sospeché primero de la Herrera. Luego del pata Herrera, que se fue volando.
Ya, yo ahí te apoyo.
Pero
de Hawkeye, que eres cruel también.
Algún día.
Pero de ahí, o sea, era obvio que la única espía era la que sale al principio, pues.
Claro.
Entonces, no tenía sentido que sospecharan de otro, de un mandaloriano. Más bien yo esperaba que cuando la Herrera saliera del planeta, puta, llegaran las naves, ¿no?
Claro, yo pensé que los iban a embarcar.
Cuando Gideon dijo, mándenme naves, mándenme a los pretorianos y no sé qué vaina más. Yo dije, ahorita sale la Herrera, ve todo tranquilo y ¡pum! Llega una nave, ¿no? Y empieza a disparar.
Los can.
Ajá.
Sí, yo pensé que cuando el weón de Axel saliera de la atmósfera, encontrara que ya los estaban atacando.
Sí, pero sale... Todo tranquilo, no pasa nada.
Y la cagada porque sale, los guías ya vayan a las naves, yo me quedo acá. Vayan y ataquen. Entran a la nube de la atmósfera y a los 2 segundos salen las naves de o sea, se han cruzado. No, se han cruzado en la nube.
Había neblina, pues había neblina.
Y nadie se chocó, nadie se vio, nadie
se
detectó,
sí, pues, ¿no?
Puta.
Ahí se pasaron. Pero lo de los cachos, más que todo, es una referencia a los mandalorianos que salen en Clone Wars. Cuando Maul los guía, pues, se apodera del sable oscuro. Y hay un grupo de mandalorianos que son justo los de la Guardia de la Noche, una facción de los que eran de la Herrera. Ellos sí tienen los cachos como los que tiene Moff Gideon, pues, en su casco.
Claro.
Esa era la referencia nada más. Y bueno, y ahí se armaron toda la teoría, pues, de que como la Herrera tiene cachos, también era seguidora de Maul, y que Moff Gideon era seguidor de Maul, pues, puta. Y dije, pero ¿cómo va a ser seguidor de Maul si Gideon ni siquiera salió ni siquiera sale en Rebel, ni siquiera sale en Clone Wars, ¿no? ¿De dónde sale que era su seguidor? Aparte que Maul ya estaba separado de Palpatine, pues.
Bueno, hay un montón de seguidores de Fujimori que nunca han conocido.
No, pero Maul ya estaba separado porque, bueno, no sé si ella es de Clone Wars, ¿no? Que cuando Obi-Wan lo mata, él termina en el basurero, lo reconstruyen en su planeta, le ponen las piernas estas de robot y se encuentra con su hermano. Y Maul adopta a su hermano como su aprendiz. Y en un capítulo sale una mecha bien paja contra Palpatine. Y Palpatine le dice, solamente pueden haber dos, pues, ¿no? Dos Siths en el universo. Y Maul ya está, con su hermano ya estaban por las puras, ¿no? Entonces no había forma de que Maul tuviera seguidores que estuvieran del lado de Palpatine, pues, ¿no? Porque Maul más bien había fundado su sindicato, ¿no? El sindicato este que iba a aparecer, que apareció en la película de Solo. Y que supuestamente lo iban a seguir, pero lo dejaron olvidado.
Oh, quiero ver Solo. Solo no lo he visto.
¿No he visto Solo? Justo iba a mencionar lo del cameo de Maul al final de Solo. Pues,
¿Sale Maul? ¡Ay, qué paja, puta madre!
Sí. ¿Sale Maul No, ni siquiera sale ahí físicamente. Sale en una transmisión.
Claro, holograma. Es que holograma. Ahí tenían planeado hacerle una secuela, pues, donde claro,
si salía Maul. Con Daenerys.
Ajá, pero como la película le fue hasta las patas, ya se canceló todo eso. Y la historia de Maul ya se contó, pues, ¿no? En Rebels. Entonces no había forma que la teoría esta de Moff Gideon siendo el
Torg Macto
de Maul, pues, hasta que ya estaban fumadas esas teorías.
Mira, el capítulo 7 nos deja a Paz Vizsla sacrificándose, a los guardias rojos siendo unos chuchas. Y bueno,
y la mejor escena de acción de toda la serie.
¿Cuál?
Bueno, este es el momento feeling de cuando se está salteando algo importante. El momento feeling cuando los Babu Freaks le traen a Mando el. ¿Cómo se llamaba el droide?
Su Eva.
Sí, claro, pero sí, convertido pero... ahora en un Eva, ¿no? Y Grogu se mete. Y empieza a loquear, ¿no? Con el robot, ¿no? Sí. Por fin, como que Grogu ahora ya interactúa con Mando a otro nivel, ¿no? Eso es lo más bacán.
Hoy día vi un perro con la cara de Babu Frikon. Un enano, lo hubiese tomado foto. Igualito. Ay, a mí me da risa cuando el Babu Freak se baja y le dice a Grogu, no te me acerques, no me toques.
Fuera,
cosa sexual.
Sí, pues, los Babu Freak MVPs de la temporada. Serie, spin-off de Babu Freak, man. ¿Qué más tuvo este capítulo? Bueno, Bo-Katan por fin liderando a los mandalorianos. Como se tiene que hacer. Ahora, momentos que me voy a... O sea, es una queja estúpida, pero sí fue como que medio cae de risa. Cuando están huyendo de la base de Moff Gideon y Paz Vizsla gana tiempo. Bo-Katan abre un agujero para que puedan escapar, pero puta, es un agujero más chiquito. Yo creo que Paz Vizsla se ha quedado porque no entraba por ahí.
Sí, cierto.
Dijo, puta madre.
No había pensado, pero...
Es un poquito chiquito, no pasaba el weón. O sea, si se hubiera salvado por la weón.
De costadito.
Paz Vizsla lo hace Favreau, ¿no?
La voz nomás, porque creo que todo es doble de cuerpo.
Porque creo que han sacado, no sé quién mandó un juguete de Paz Vizsla y salía sin casco, pero era
Favreau. Claro, sí, sí hay un. Los juguetes, los oficiales. Y sí, ahí sí sale sin casco y es Favreau.
Acaso lo pendejo, se mete ahí como...
Su self-insert y muere como un héroe.
¿Pero cobrará también por los juguetes con su cara?
Fácil, ¿ah? Su cara.
Claro.
Bueno,
es capaz de ponerse el traje nomás como...
Además, ese sacrificio amarra bien bacán con el capítulo donde van a buscar a su hijo. Porque él como que no confía en...
Su hijo que se queda abandonado y nadie se acuerda de él. Mira, claro. Este capítulo me gustó la parte de Grogu, me gustó después la parte cuando regresan a Mandalore ¿no? Ya todos los mandalorianos juntos, ¿no? Aparece este... o sea, se juntan con los... ¿Cómo se les llama? Los esta facción que estaba todavía ahí muriéndose de hambre en Mandalore.
Oye, me gustó mucho cómo hicieron el barquito, porque me recordó a la... Sí. ¿Cómo se llama esta película? ¿A la película de John Carter?
Esta película nadie vio.
Sí. Oye, bravazo.
También me recordó a las naves que utilizaban en el planeta del tesoro.
También.
El tema de las velas. O sea, el diseño de esa nave, ese momento. De hecho, ahí, en ese momento se nota que... O sea, el presupuesto que sí tenían lo metieron ahí. Porque el viaje a través de las arenas, ellos ahí encima, se ve bien bacán.
También te puede recordar un poco a Moon Knight, ¿no?
Sale un monstruo. El monstruo
ya, del mundo. Antes de eso, otra escena que parece que se han olvidado. El huevón de Paz Vizsla jugando ajedrez con el otro pata y...
Claro, es en el barco.
En el barco, claro. ¿No?
Sí.
Que se mechan, ¿no? Y luego viene Grow y... no. Y se detienen, ¿no? Como si la huevas. Parece medio cojudo, pero bueno, de esas cosas que al menos le dan un poquito de levedad a la serie. No. Y levedad bien ganada, ¿no? Porque en otros momentos es como estúpido.
Ya ves, si toda la temporada hubiera sido que... con mandalorianos pirata, hubiera sido bacán.
Una cosa que yo no había tomado en cuenta y recién me percaté cuando Grogu empieza a utilizar su traje robotizado es que el tipo de droide que está utilizando es como que de batalla, como si fuese pesado realmente, ¿no? Porque
ese droide estaba programado para matar su objetivo, pues no estaba programado para matar a Grogu.
Es un droide cazarrecompensas. Ese es su chamba. Ser resistente.
Claro.
De hecho, si se acuerdan en la primera temporada...
Estaba hecho para matar a Grogu, iba a matar a Grogu directamente cuando lo encontraba.
Claro, no, y además se supone que era uno de los droides más bajas para ser de cazarrecompensas y su arma final era la autodestrucción. O sea, era un arma de destrucción masiva andante.
Claro. Ah, oye, y el tampoco hemos hablado de la escena de los hologramas.
¿Qué hologramas?
Ah, cuando Moff Gideon se reúne con los remanentes imperiales.
Con su consejo del mal.
Es que eso es lore, por ejemplo, eso es lore. Porque ahí te cuentan que sale el papá de Hughes, que es el que sale en el episodio 6, no, 7, 8 y 9. Te hablan de que están trabajando en un proyecto, te hablan de Thrawn.
Claro, ahí es cuando hace la mención directa ya.
Claro, pero igual no te lo muestran, pero entonces...
Es como que puro floro que al final no tiene tanto peso porque el capítulo es una mierda.
¿Quién se le hace? Claro, pero como lo menciona. Es más, Gideon como que le baja la llanta. ¿Quién es ese? Hasta que viene acá a mandar, ni se presenta.
Pero porque tiene que explicar por qué no ha vuelto. Porque ha estado 9 años. Desde Rebels han sido 9 años, creo que ha estado desaparecido.
Mira, lo que yo sabía, pero esto es, pucha, antes de que salgan las secuelas, o sea, hace mucho tiempo, imagino que será parte de alguna novela que ahora es Legends, es que Palpatine lo mandó, puta, al sector más lejano de la galaxia porque...
Al borde exterior.
Porque, puta, estaba Darth Vader era demasiado chucha y no los podía tener los dos, porque los dos eran ya mucha huevada tener los dos juntos.
No, en Legends hay un ¿cómo se llama esto? La otra vez lo vi. Hay una raza de aliens que viven fuera de la galaxia de Star Wars y que son unos resurgas, ¿no? Entonces no pueden no recuerdo bien, pero hay una historia que te dice que estos dones ni bien llegan a un planeta lo destruyen, ¿no? O sea, y no los pueden parar, ¿no? Y justamente esa raza había destruido el planeta natal de Thrawn. Por eso se va a las zonas desconocidas, creo que les dicen ahí en Star Wars.
Pero imagino, ahora, eso lo han cambiado.
¿El Outer Rim? ¿A eso se refiere? ¿El Outer Rim?
En el canon actual no han mencionado nada de esa raza y no sé si lo vayan a meter acá ahora y por eso no ha aparecido durante 9 años Thrawn.
No sé, ahora está con Ezra, él secuestró a Ezra, ¿no?
No, Ezra se lo lleva. O sea, es que sí, no se sabe qué ha pasado, pues, porque he estado 9 años fuera. Ezra agarra una de esas ballenas que aparecen en uno de los capítulos de Mandalorian.
Ay, viaja en el tiempo. Viaja, oye, ¿verdad? Gintearon la ballena y no usaron la ballena.
¿Qué ballena? No, pues, ¿cómo lo van a usar? Pues?
Lo mostraron, pues, en un capítulo. O sea, me refiero a que te mostraron la ballena y listo, nos olvidamos de la ballena.
Ah, ya, es que es referencia nada más a Rebel. Pues. Es que las ballenas viajan a la velocidad de la luz, no, nadie las usa. Ellas más bien son sensibles a la fuerza.
Claro, no, o sea, a lo que voy es, no nos volvieron a hablar de las ballenas. O sea, Grogu no se comunicó con una ballena, no sé. Pudieron haber hecho algo.
¿Son como las ballenas de Avatar 2?
Estas viajan en el tiempo, son como los tardígrados de Star Trek Discovery. Se le fue la luz a Sammy. Se le fue la luz a Sammy, güey.
¿En serio?
Sammy tiene la maldición, güey.
Huevo.
Ahí lo voy a pasar por el chat. ¿Cómo son esas ballenas?
Ya sé. Pero.
Ya, es que ahí lo que pasa es que Ezra agarra una de esas ballenas. O sea, se comunica por la fuerza con esas ballenas. Esas ballenas van y agarran a la nave de Tron y se lo llevan. O sea, hace que viajen a la velocidad de la luz. Y se llevan a toda la nave junto con Ezra.
O sea, técnicamente están viajando hacia el futuro.
No hay viajes en el tiempo. Es solo viajes a la velocidad de la luz. O sea, es como que impulsan la...
Ahí, a un salto.
Claro. Eso es lo que hace. Ahora, tienen que explicar... ¿Qué pasó, pues, cuando llegaron? Porque, bueno, igual, la nave en la que estaba destruida. Entonces, puta, habrá naufragado, Tron lo habrá derrotado. Porque Tron en Rebels es un chucha, pues. No podían vencerlo con nada. Y y si no hacía eso de rap, puta, ya les ganaba a todos.
Ya, bueno, todo eso que he contado, Kael, es engancha con la mención a Tron. Ahí es donde digo que esta vaina es para fans, porque puta, si no sabes absolutamente nada de eso, tú también dices, puta, ese Tron debe ser un huevón, porque ni sale. Y déjame
ya, claro, tampoco tanto peso no tiene dentro de la misma historia de Mandalorian.
Claro, acá no pinta
para referenciar.
Claro, ahora lo pudieron haber hecho que no sé, puta, que Moff Gideon se escape y que en su nave esté viajando y llega a Tron, pues, puta, y lo mata.
Pero sí, también, ¿no? No sería un mal cameo, digo, en la costumbre de la misma serie, ¿no? De ponerte una huevada de la nada, ¿no?
Claro,
se supone que todo esto. Se supone que todo esto porque eventualmente va a salir la película en la que unifican o en la que es como el gran crossover de Mandalorian, Ahsoka. Ajá.
El filo universo.
Y se supone que va a salir Luke, porque tengo entendido que hay una historia de Legends, del canon antiguo, que se llama Heredero del Imperio, ¿no? Y ahí claro. el prota es Luke contra Tron, ¿no? Entonces, yo no sé cómo van a hacer con Luke, porque Luke, puta, ya está. Van a usar CGI todo el rato con
él. Puedes usar a Ahsoka o a Ezra, pues.
No, claro, pues por eso.
No, ya
Luke. Yo entendía que, claro, o sea, no sé de la novela, no sé mucho, pero de lo poco que había leído de lo que estaban teorizando más o menos los fanáticos es que sí, en vez de centrarse en clonar a Luke, era clonar a Grogu, ¿no? O clonar a no sé, otro Jedi, ¿no?
¿Sabes?
Que ya están ahorita en el canon.
¿Sabes qué me parece curioso? Este capítulo, el 7, el penúltimo para ser más exactos, tiene una reunión de líderes del imperio. Están hablando de sus proyectos. Y dos de estos jóvenes, su proyecto principal tiene que ver con clones. Y que por eso querían raptar a Grogu, porque Grogu era sensitivo a la fuerza. Y bueno, Gideon con su discurso de quiero lo mejor de cada raza, bla, bla, bla. En Bad Batch, en el penúltimo capítulo, hay una reunión de líderes imperiales.
Ah, está Tarkin. Está el de Rogue One.
Claro, pero se supone que son se están reuniendo como que medio caleta porque el proyecto en el que están trabajando es como que medio prohibido. Que es el proyecto de clonación. Y por eso quieren capturar a los Bad Batch, principalmente a Omega, que es la chibola del grupo. Porque bueno, Omega tiene un secreto ahí que todavía no sabemos qué es. O sea, es Filoni, el Filoniverso copiándose a sí mismo. O autorreferenciando.
Eso de los clones es para justificar el episodio 9, pues, ¿no?
Sí.
¿Por qué habían tantos clones de Snoke y Palpatine? Pues.
Pero bueno, por ejemplo, en Bad Batch tiene más sentido porque hay todo un rollo de los clones actuales, o sea, todos los clones de Boba Fett, ya no nos son útiles. Entonces, claro, tenemos que buscar o una forma de mejorar estos clones para poder deshacernos de ellos. Mientras tanto, vamos a utilizar soldados, vamos a volver con los droides y cosas. No, incluso los droides para Batroch también son de que están más abajo incluso que los clones. Y ahí genera un conflicto, porque el tema es que estos, los Bad Batch son un grupo de clones fallados, por así decirlo. Y por eso son tan chuchas. Entonces, ellos al final, su lucha es por salvar a sus hermanos clones, ¿no? Pero acá en Mandalorian, siento que no hay ese gancho, ¿no? O sea, Mando, digamos, en cierto modo está luchando por salvar a Grogu y los mandalorianos, ¿no? Pero creo que eso calza más con Bo-Katan. Bo-Katan sí está buscando salvar a sus hermanos mandalorianos.
Bueno,
ese es el capítulo 7, ¿ves? El 7 por eso era interesante. Como digo, se notaba otro nivel de presupuesto. Hasta me parecía mejor dirigido. O sea, había más intención.
Sí, pero estaba más cargadito también de cositas, ¿no? Como de, y bueno, ahí viene el 8, ¿no?
El 8 al final es una explosión.
¿Cómo se llamaba el 8?
Ni me acuerdo, vamos a buscar, ¿no?
El...
Episode guide. Ya, el retorno.
Ah, ¿el retorno de qué?
El retorno, nada más. Ah, porque retornan, o sea, ya están de nuevo en Mandalore, pues, ¿no? Y al final del episodio se supone que ya Mandalore es un nuevo hogar, nuevamente.
Ahí, por ejemplo, no te pueden mostrar Mandalore. O sea, apenas si te muestran la ciudad destruida, porque puta, tendrían que gastarse un huevo de plata en CGI, pues.
Pero hey.
En los efectos, en esa vaina. Porque...
O sea, un momento lindo es cuando los mandalorianos piratas le muestran que la vegetación está volviendo a crecer y que Mandalore tiene potencial para volver a ser lo que era antes.
Make Mandalore great again.
Pero lo principal de este episodio en realidad son las referencias y las mechas. Por ejemplo, el mandaloriano Axel que se fue a la nave, les dijo todos huyan, y él se iba a chocar contra la base Moff Gideon. Y al final se salva.
Porque es más importante salvar lo que amas que matar lo que odias. ¿Algo así era?
Algo así. Tiene sentido, ¿no? O sea, el pato tenía un jetpack. Había una ventana, dijo, bueno, salto por la ventana y me voy con el jetpack porque me voy a sacrificar.
Oye, y esa vaina ahí sí me rayó un poco en la lógica, ¿no? O sea, ¿cómo es que llega hasta la estratosfera, creo, con su traje y no se quema?
Mira, puedes forzar el reloj, pero, o sea, lo estás forzando porque estás utilizando cosas que no te ha dicho la serie.
Ajá.
Pero puede ser de que... O sea, estos no son los mandalorianos que vivían allá en Nevarro, pues que, puta, a la justa creo que tenían para comer. Estos sí tenían plata. De hecho, todos sus uniformes son más fichos. todos sus uniformes son iguales. Están más... eran más pudientes. Ajá. Entonces podríamos decir ya que su armadura era mucho más resistente y su capacidad de combustible era mayor.
Hay una parte en la atmósfera que aún es, digamos, no es espacio, ¿no? Es simplemente... bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? Por ahí podrían haber estado estacionadas las naves, ¿no?
Claro, es que es parte de la órbita todavía. Sí, o sea, se puede explicar, o sea, como fan lo puedes explicar. Pero si ya te pones a verlo como episodio, o sea, la serie en ningún momento te ha dicho nada de eso.
Sí, sí, no, sí, lo digo así como diciendo, ¿cómo ir al espacio?
Porque hubiera sido pero... loco que el pata se choque con todo y nada, o sea, la gran Quiñones y se choque con todo.
Como de la plata del episodio, ¿cuál era? 8 creo, ¿no? La que salta al hiperespacio con todo.
Ah, claro, uf, momentazo, ¿no? De los momentos más cine de... y que no hace ruido, ¿no? O sea,
puta, weón. ¿Cuál? Ah, en el episodio 8. Oye, esa weá fue buenaza verla en el cine.
En el cine, o sea, es cine, weón.
Sí, ahí me contó. Toda la sala calladita, ¿no?
Claro, y ese silencio ensordecedor, ¿no?
Aparte que no hay sonido. No, hubo sonido ese
escena. No, ahí en ese momento se silencia todo.
Sí, es que ahí creo que también había una queja de los fans, pero no por estas películas, por anteriores películas que decían cómo es que hay sonido en el espacio, ¿no? Cuando se disparan y todo.
Son cosas de la fuerza, pues.
Ajá, y cuando vi esta escena y no sonaba nada, dije, esto es por los fans, ¿no? Porque, puta, es imagínate que le pongan sonido a eso.
Es la fuerza que me lleva.
Es verdad, hay un pata, uno de los guardias de que estaban viviendo en Mandalore, ese es Skinny Pete.
¡Ah, huevón! ¡Claro! ¡Sale Skinny Pete! ¡Qué buena! Uno de los piratas, pues, ¿no?
Ese
Skinny Pete, coche su madre.
Tiene
la única cosa que me vacila del episodio. Lo único bueno es Skinny Pete. La madre, me he olvidado, weón. Qué buen dato, carajo.
Si salía Badger ahí, sí, puta la cara.
Puta, habría sido buenazo que salga Badger, ¿no? que Badger detenga ahí a Paz Vizsla y al otro huevón para.
O que en esa granjita estuviera ahí sembrando, ¿no?
Sí, venciendo su hierbita. Sí. Puta, qué chévere ver Skinny Pete, weón.
Sí me hubiera gustado ver más mandalorianos así, que haya toda una secta que vive ahí en el mismo Mandalore, pero que hayan estado escondidos. Pues.
Deben haber, ¿no?
Porque se supone que llega, o sea, Mando llega en los primeros capítulos y no se los cruza ni de asombro. Y en esta aparecen oportunamente.
Ajá. Que Mando justo se estaciona en otro lado, en donde no hay nadie, donde hay monstruos y toda esa vaina.
Sí, pues no, y se supone que es la misma entrada.
Verdad, pues no. Yo digo, por ejemplo, la primera vez que llegó Mando, ahí tenía el sable oscuro, ¿no? Ahí Moff Gideon se supone que él sí tiene radar, que funciona su radar, ¿no? O sea, ahí pudo haberlo capturado.
Ya, pero parecen. O sea, cuando Mando va la primera vez, Gideon todavía no había sido liberado. Oh, levantó esa base al toque, entonces más rápido
que el centro de Lima. O ya la tenía desde antes.
Claro, de repente tenía las instalaciones.
Se supone que Mandalore ha estado destruida desde que empezó el Imperio, pues, porque fue el mismo Gideon que la bombardeó.
Claro, entonces ese siempre ha sido su base, solo estaba en stand-by. Sí, tiene sentido. O sea, ya, sí, tiene sentido que no lo hayan detectado a Mando antes. Pero igual. Bueno, al menos tenemos los soldados de Beskar, aguantan más, le paran mecha. O sea, las peleas, al menos la mayoría creo que no se ven mal. Pero esa mecha de Grogu contra los soldados rojos, puta, sí.
Cualquier mierda. Me van saltando ahí justo por ahí, un riel justo arriba, ¿no? Para que se ponga a saltar.
Sus saltadas se notaban, que era que agarraban el muñeco y lo lanzaban.
Pucha. ¿Qué más? Cuando Grogu hace el momento I am Groot. Y sale un Grogu.
Huevón, es cierto, huevón, es tal cual, ¿no?
Pero es en realidad es una referencia a Rebels.
¿Ah, sí?
Sí, acá él cuenta la referencia, por favor.
¿Cuál?
Cuando Grogu hace el escudo de la fuerza, pues.
Ah. Sí, bueno, en ese momento ni me acordé, hasta que lo dijo Yanko. Hay un capítulo en Rebels, casi, es una la penúltima temporada, o el maestro del pata de Erza. Todos están parados encima de tanques de combustible, pues son varios. Entonces, un general del imperio dispara al tanque, y el tanque explota, y Kanan ahí lo aguanta con su fuerza y crea un escudo a lo Grogu, pues. Lo aguanta. Pero como es un tanque de combustible, esa vaina va a explotar. Entonces, ahí sí no lo puede aguantar.
Solo que él sí se muere.
Ajá, por eso se muere. Porque si hubiese sido las mismas condiciones de Grogu, creo que sí lo aguantaba ahí.
Ahora, ¿cómo Grogu aprendió eso?
Ahí lo de Grogu, ahí sí, no sé. O sea, ahí me pareció raro porque si cae la nave, justo donde están ellos no cae. No se destroza nada.
Ah, claro, porque la nave pudo haber caído directito a ellos.
Ajá, justo cayó en todo el hueco. Y se quema el Gideon, ¿no?
Sí, bueno, esa muerte también no fue tal cual la de la huevona esta de Phasma.
Ah, claro, también. Se quema el Gideon, suena a jerga para referirte al pene, ¿no? Se quemó el Gideon.
Puta, pero así tal cual también muere Phasma. Puta, cagada, esta serie no sabe. O sea, una muerte original le puede dar.
Ella murió todavía quejándose, creo, ¿no?
Sí, fue echando contra.
Tú no me puedes vencer, que no sé. Ploj, explota, se rompe, se cae y muere.
Claro que me estoy avanzando. Es que en realidad era una referencia a Breaking Bad.
No, qué referencia. Creo que iba a ser el meme que pasó Kael. Ese es buenazo, bro. Memazo, concha su madre. Qué buen meme. Bueno.
Yo hubiera querido que el mitosaurio se coma a Moff Gideon.
Hay muchas cosas que podrían haber sucedido ahí. O sea, de verdad, el mitosaurio se coma a Moff Gideon. Puta, increíble, ¿no? O sea, los Jurassic Park.
Ay, sí, yo también me a Gideon ahí diciendo, puta, yo soy el chuchas, que no sé qué, y sale el mitosaurio y plaj, se lo come.
Claro, como esa pela en la que está Samuel L. Jackson, creo que es de unos tiburones, no sé cómo se llama. No es Sharknado, es otra. Que el weón está hablando frente a la piscina, se mete un discurso y luego aparece el tiburón por detrás y se lo traga nomás.
Hay buenas pelis así, pues, ¿no? En Jurassic Park, creo que también.
Claro, hubiera sido paja. Y todos conocían la leyenda del mitosaurio.
Deep Blue Sea se llama la pela, Deep Blue Sea. Alerta en
al
lo profundo.
Al final, cuando lo están bautizando a Grogu, puta, que salga el mitosauro.
Claro, el mitosaurio entonces, jateando. Claro. Como que invaden Mandalor. Ah, mi quien chucho. Nadie llega hasta acá abajo. Ese mitosaurio como guardián de los mandalorianos, te lo huevas.
Sí, ay, qué monstruo, ¿verdad?
Y a Grogu que no lo pueden bautizar, porque no puede hablar.
Eso me pareció muy grave. Bueno, entonces, ese día yo estuve pensando, ya, Grogu, vas a hablar, no vas a hablar, o sea, vas a decir algo, ¿no? Nada. Cualquier cojo es.
Grogu tiene como 50 años, pues.
Pero, o sea, el desarrollo de su raza es mucho más lento, pues. O sea, sigue siendo un bebé.
Pero por lo menos tenga 50 años. Porque sí entiende todo, pues, ¿no?
Es como esto Flapjack.
¿Ya?
Aunque es un niño con el que se pone a jugar Flapjack.
Viejo, creo.
Claro. No, jugando un juego estúpido, ¿no? Y le dice. Y Flapjack le dice. Tienes que madurar. ¿Madurar? tengo 35 años. Y por su cara es arrugada, ¿no?
Buena, Flavia. Infravalorada.
No, no, no sí. Ya... Bueno, pero fue este... Dio feliz de desviarme del tema, ¿no? Fue semillero para Adventure Time o Garden Wall. Todos los creadores de ahí salieron de Flavia.
Claro, estaba creo a cargo de Pendleton Ward, pero ahí chambeaban Quintel, que hizo Hora de Aventura, Adam Muto, Quintel que hizo Regular Show, Adam Muto que chambeó en Hora de Aventura y se hizo cargo de las últimas temporadas. Y no sé quién más salió de ahí, pero bueno, volviendo al... ¿Sabes? O sea, ahorita dándole vueltas al asunto de que no lo puedan bautizar porque no habla, me parece que está bien. Porque a los niñitos hay que bautizarlos, pero cuando son conscientes de que están siendo bautizados. Si no, no.
Yo creo que Hugo es más que consciente. Sí, o sea, puede hablar con el... Puede comunicarse. Lo que no puede hacer es utilizar sus cuerdas vocales para pronunciar palabras, pero puede comunicarse y expresar sus deseos. O sea, me parece muy cojudo la limitación de que no puede hablar cuando se sube al robot, tranquilamente puede decir sí, que no,
el
sí,
camino no, así.
Y dicen, bájate, no.
O sea, suena cojudo, pero así funciona los mandalorianos, ¿no? Es como que, te quitaste el casco, uy, no, mano, tienes que ir a bañarte a las aguas. Y nadie te va a ver, es más, puedes irte a otro planeta y decirnos que te bañas en los... Pero ya, y nos traes una prueba, ¿no? Te tomas una foto.
Pero ahí entonces los que ya se quedaron en Mandalore se pueden quitar el casco e irse a bañar cuando quieran, ¿no?
Claro, no, pueden cagarla. Y
esa regla es cojuda, ¿no? Como que, ¿qué pasa si Bo-Katan está ahí comiendo chill su comida tranquila, aislada de los demás, y en eso aparece un huevón y la ve, ¿no?
Tiene que irse a las aguas. Sí. Pero es como el catolicismo, pecas y vas, te confiesas, ¿no?
Claro, ese es como una
¿No? ¿Qué pasa si está jamando, huevón, y como que le da un infarto, no sé? Y es como que se queda atorada, ¿no? ¿Cómo pide ayuda? Si no puede, claro. Nadie puede venir a verle la cara. Eso, ¿no? Sí,
el pando en la primera temporada, pues cuando explota todo, el robot viene y lo quiere curar.
Cierto, ¿no? Claro, cierto.
Es una religión, es como los testigos de Jehová no aceptan, por ejemplo, transfusiones sanguíneas. Así es, eso significa que te vas a morir. O sea, los mandalorianos son una religión. Huevo, ¿no?
Claro. Pero sería muy interesante si la serie se tomara 10 céntimos de seriedad con eso y te generara conflictos, no sé, morales más interesantes que los que te presentan, ¿no?
Claro. Pero bueno, en algún momento
se presta para muchas historias buenas, ¿no?
Bueno, al final lo adoptan a Grogu, ¿no? Como que... Necesito que...
La siguiente
temporada... Es sin Grogu, ya no es Grogu nada más.
Necesito que bauticen a Grogu. No, no podemos porque no puede hablar. Ya, entonces... Pero él ha sido mi alumno, pero Pero él ni siquiera tiene familia.
En la siguiente temporada...
Necesito un tutor,
Va a salir Grogu con el cuerpo de Hulk.
Puta, es que a Grogu no lo pueden hacer crecer, ese es el problema. Si a Grogu lo hacen hablar, se va toda la mierda. Si a Grogu lo hacen hablar...
Si a Grogu simplemente lo hacen como que... Cambiar la cara más juvenil, o sea, o adolescente, ya se va a la mierda también. O sea, el diseño de Grogu es para que sea un bebé para siempre, ¿no? No lo puedes modificar. O sea, todos los fanarts... Todos los fanarts de Grogu adolescente o de Yoda joven son una mierda. Son creepy, son perturbadores, ¿no?
Como Baby Groot, ¿no? Que ahora es que todo musculoso, pero con la...
Claro, pero eso es bacán porque, o sea, Groot de por sí era un personaje tosco. Y ya cuando sacaron Baby Groot es como que ya lo volvieron un personaje más tierno, ¿no? Pero originalmente era tosco, entonces tranquilamente cuando lo envejecen lo pueden volver a hacer tosco, ¿no?
No, pues o no lo una combinación. Ten que le ponen la misma cara de bebé.
Claro, pero puede hacer una mezcla porque ya hay dos versiones del personaje con las que pueden jugar, ¿no? Pero en cambio Grogu es como que una cara de bebé y Yoda es como que una cara de anciano súper arrugada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el intermedio? ¿Qué puta? Dobby, no sé. A ver... No, son como que conceptos demasiado opuestos como para que los amarres en un punto medio. Y la única solución ahí, plausible, es que Grogu joven tenga su casco mandaloriano puesto todo el tiempo.
Claro, ya. Bueno, al menos ahora tiene familia. O sea, oficial no, porque en realidad Din Djarin siempre fue su papá.
Solo trae ya como él, ¿no? Cuesta. Se la está mal, lo siento. Puedo hacer un comentario de algo que me cabe de risa con lo que me han mandado caer. Me mostró que se había liqueado el Zelda Tears of the Kingdom. Y sale un Switch con el Zelda Tears of the Kingdom. Pero al costado está el God of War. Lo siento, lo siento. Córtame este audio. No,
qué flojera.
Que God of War en Nintendo Switch.
God of War en Nintendo Switch, pues no sean pendejos. Ah, ya. Se está riendo una imagen fake, gente. Sí. Dale, Zelda, dale, tráeme la trifuerza que tengo. Ya, bueno. Din Djarin ya firmó los papeles, ya oficializó la adopción de Grogu hasta que pueda hablar y lo pueda bautizar. Y más bien el hijo de Paz Vizsla se quedó sin familia. Eso nadie lo adopta.
Oye, guau, qué cagones. Ni siquiera lo mencionan, nada, ¿no?
No, pero lo vuelven a bautizar, creo, ¿no?
Sí, es que no lo llegan a bautizar en el otro, pues, si llega el monstruo, weón.
Ah, verdad, ¿no?
Es más, al inicio de la serie no sé quién están bautizando. No sé si es el mismo.
No, era él, era él.
Ya, pues no pueden bautizarlo porque aparece el monstruo.
Pobre chibón. No lo bautizan. No,
espérate. A él lo bautizan y le ponen el casco.
Ah.
Ya estaba bautizado.
Claro, sí, sí, sí. No, después. Claro, cuando ya.
Ahora último, no sé para qué lo bautizaban, creo. Supongo que era para...
La confianza. Claro. Me cagaste, güey.
Claro. Es que ahora ya están en Mandalore y ya pueden hacer los otros
sacramentos. Ya está solo, ya. O sea, eso quiere decir que han rebautizado a todos, ¿no?
De repente, han aprovechado ahí.
De Mandalón.
Gran bautizo, comunal.
Gran bautizo comunitario. Puta, en serio estoy cagando de risa en este programa. Estoy entreteniendo más que cuando vi la serie. Bueno, en la serie estoy con la cara de poto todo el día. No, y ahora no recién idea, estoy disfrutando. O sea,
el bautizo comunitario mandaloriano. ¿Sí? Solo con tu DNI, listo. Y ya, pues ahí acaba. Bueno, ahora sí le dan su ranchito a Pedro
Pascal. Su terrenito, ¿no? Su techo propio.
A criar. Ah, mira, acá justo hay un comentario. Un meme también sacó lo de.
Ya puede criar.
¿Cómo se llama? De Lazo Vaz. Que lo mezclan con esto. Voy a ver si lo tengo. Acá está.
Que con sus ovejas.
Ya puede criar. Ajá. Sus ovejas y. Que dice, ay, el diálogo de The Last of Us era, ok, puedes hacer lo que quieras, a dónde vas y qué es lo que haces. Nunca fue una opción, tal vez una vieja casa en el campo, algo de tierra, un rancho de ovejas. Y sale el mando con sus ovejitas. Claro, le cumplieron el sueño de The Last of Us, ¿no? Revivieron a Taika Waititi.
Y ahora la siguiente temporada. Mira, ahí como ya está confirmado que es la última, ¿no?
Sí, la 4 es la última y la película.
Porque ahora que va a trabajar para el. Bueno, supuestamente va a trabajar para la República, pero va a ser misiones secretas del viejito.
Claro, en realidad es tercerizado, pues. O sea, él quiere que lo subcontraten. O sea, cuando el viejito le manda misiones.
Freelance.
Fácil van a ser misiones que la República ya se ha visto que no las va a ayudar, pues, ¿no?
Bueno, otra vaina paja que nos ha dejado en general la temporada es que demostraron que la República es cualquier cosa.
Sí.
O sea,
son rojos por la hueva.
Oye, ese tío que no quiere mandar ayuda es el director de... ¿Cómo se llama esta película donde sale Lizzie Lohan?
Herbie.
Freaky Friday.
No, de Chicas Pesadas.
Sí. Ah, Mean Girls, claro, sí, pues. Ah, ¿cómo se llama el actor? Ya me olvidé. Claro, claro, claro.
Y encima se manipula por la flaca, pues, la espía.
Ah, bueno, toda la vida, Gil.
¿Qué onda esto con, o sea, de poner de cameos a puros actores de comedia, no? Estaba ahí,
Están pagando favores, seguro. Oye, pero, por ejemplo, Taika se la está cobrando de gratis acá, o sea, para decir sí, no.
Ah, huevón, claro, es cierto, ¿no?
Claro,
está güey.
Ha cobrado por decir sí y no, weón.
Sí, no.
Un grande. Cuando sea blanco quiero ser como él.
Pero no es blanco, ¿no? Es maorí, ¿o no?
Bueno, es más blanco que yo. Y ahí acaba. Y por eso te digo, o sea, dentro de todo me vacila que acabe así, porque es como que lo que mencionaba al inicio, las aventuras del mandaloriano van a volver. O sea, ellos van a volver a ser los protagonistas. ¡Yeah! O sea,
por eso decía, ¿no? Que tranquilamente se pudo haber llamado otra serie, ¿no? Y el mando ahí haciendo de cameo.
Mandalorian, claro. Los amigos.
Exacto. Ah. Esta ha sido la temporada Mandalorian, los amigos. Gracias por el lore, pero no vuelvan nunca más. Claro, porque ya para expandir ese lore ya tienen Ahsoka, ya tienen todos los otros proyectos que quieren sacar. Ya, a Mando déjenlo con su historia, pero no sé cómo puede acabar
Mando. Su chivolo, ¿no?
Porque se supone
que... Por eso te digo, ahí la siguiente temporada ya serviría para amarrarlo con la peli, pues. Mandarlo a hacer, puta, no sé, misiones de... Están ocurriendo cosas raras en algún planeta y de alguna forma se amarra, ¿no? Con cosas que esté haciendo Tron, ¿no? Porque eso ya lo vamos a ver en Ahsoka.
Sí, no me imagino quién podría ser el villano principal de la siguiente temporada.
De la 4, ¿no?
Porque de la 1 fue Gideon.
Gideon.
Porque Gideon mandó, o sea, la primera temporada es... Mandan esta misión para los que se recompensan, que es recuperar a esta cápsula, porque ni siquiera saben que es un ser vivo. Una cápsula, y tienen que llevarlo con el Imperio, listo. Y todo el conflicto es que Mando está cumpliendo su misión y al final se arrepiente, ¿no? Qué puta, son cagones y Grogu chévere. Me falta un hijo. La segunda es...
Chibolo, concha de madre.
La segunda es rescatar a Grogu y un conflicto similar, pero ahora con los Jedi, ¿no? Pucha, tengo que llevarlo con los Jedi porque él es sensitivo a la fuerza, pero no quiero porque...
Tiene habilidades.
Tiene futuro. No quiero que sea como yo.
No quiero que sea como su viejo.
El villano ahí, ¿quién fue en la segunda temporada? No me
acuerdo. Moff Gideon. ¿Quién más va a ser?
¿También?
En la primera casi no aparece Moff Gideon.
Claro, en la 1 solo sale al final. O sea, tú sabes, en algún momento te dan
a entender que
él manda la misión y recién aparece al final.
Sí, ya me acuerdo. Yo estaba confundiéndolo cuando lo capturan. Oye, ¿verdad? ¿Y explican qué le pasa a la flaca, a la que fundaron?
Ah, claro.
Se murió su planeta, ¿no?
Como, regresó con la guardia para la que ella chambeaba y le dieron nueva chamba y listo, está por ahí en algún planeta.
Ah, no la mataron.
No.
Fuera de cámaras no dicen, oye, se murió o nada.
No. El regente de Nevarro dijo, no, volvió con sus amigos y listo. Y nada más, nunca más vamos a volver a hablar.
Amigos los racistas.
Su escuadrón de soldados neonazis, ¿no?
De ahí iban a hacerle su serie todavía.
Pucha.
Oh, ¿verdad? Le iban a dar una serie.
Por las bodas.
Era Riders of no sé qué chucha, ¿no?
Sí, que era sobre precisamente soldados de la rebelión, del imperio, no,
de la república.
Ajá. Guardians of the New Republic, una vaina así creo que era. Ajá. Pero bueno, por las ya quedarán fanfictions nomás. Y bueno, eso es todo, ¿no?
Eso es todo, amigos.
Sí. Pucha, yo sé que la gente que le gusta, Star Wars nos está odiando. Y bueno, pues no, o sea, al final, si lo disfrutas, bacán, ¿no? Porque como digo, está lleno de lore, está lleno de cositas que encajan en el universo de Star Wars, ¿no? O sea, esta temporada ha sido la más Star Wars de todas, ¿no?
Yo estoy en un grupo de
Warsis.
Ajá. Y ahí lo que dicen es que puta, les encantó, que ha sido la mejor temporada y es que lo ven más por el lado del lore, pues, ¿no?
Claro.
O sea, a mí me ha gustado más las referencias, el lore, todo eso, ¿no? Pero como serie de Mandalorian no ha sido.
Lo único que sí que he leído por ahí una forma de defenderlo es que esperaban de una serie dirigida para niños. Que sea buena, que los niños son estúpidos acaso.
Sí, pues.
O sea, esa, por ejemplo, no me parece excusa, ¿no? Pero ya, bueno.
No, claro, no es un tema de que sea para niños, sino que es una serie que, ¿verdad? Está hecha para vender juguetes, ¿no? No es que sea para niños, porque sí, es una serie que desde un inicio te arranca con un tema bien. Un tono bien serio, ¿no? O sea, muestran a Mando como que. A chorarse y matar a un huevón,
Puta, en la primera escena nomás parte un huevón a la mitad con la puerta.
Claro, parte a la mitad, ¿no?
Si no hay sangre.
Nunca más vuelve a hacer eso.
Hablando, ¿no? Hablando.
En la 1 sí matan más gente, como las huevas. ¿Sí? En la 1 hay harto muerto. Mm. Sea por disparos o por mecha directa, en la 1 hay más muertos. Pero de ahí, son más que nada muertos por explosiones, así. Y en esta, ¿no? Que ya solo caen, ¿no? Ah, listo.
Moff Gideon ha sido vencido otra vez.
Ojalá no vuelva. Yo no quiero que vuelva Gideon. O sea, ya fue, ya terminó su momento, ya.
No creo que regrese, porque tendrían... O sea, él está más ligado al Lord Mandalore, pues. Entonces, si lo traen, tendría que meter de nuevo el planeta y todo, pero...
No, ya, sí, hay que olvidarnos de los mandalorianos. Solo Din Djarin. Listo.
Claro, o sea, la siguiente temporada va a estar centrada más en todo, en conectarse con la película.
Bro. Mira, Din Djarin tiene que morir, weón. Porque ya hemos tenido a Mando perdiendo a Grogu, dejándolo con Luke, que se lo lleva el Imperio. Ahora necesitamos que Grogu pierda a Mando. El capítulo este de The Last of Us, donde Ellie tiene que ayudar a Joel.
Pero ya, si muere, entonces... ¿Para qué va a pintar en la peli? Bro?
No, pues, que muera en la peli, pues.
Ah, yeah.
Y queda bien.
Y que continúe en la historia de Grogu en el templo de Luke.
Claro, pero ya Grogu...
Grogu puede... Grogu también puede continuar siendo un mandaloriano y su serie llamarse The Mandalorian.
El Grogulorian.
Fácil, mira, capaz lo van a seguir en cómics.
También...
Sí, porque ya esta tercera temporada ha sido la menos vista de las tres.
Porque en sí, no mucha gente lee cómics y si lo hacen crecer en los cómics, no va a pasar nada porque no mucha gente lee los cómics de Star Wars.
No, porque además en los cómics dibujan horrible.
Oye, los cómics de Darth Vader son chéveres.
Bueno, no sé, no he leído. Ya,
ya bueno. Ah. Eso fue todo.
Hay un manga de Mandalorian que he visto. ¿Ah, sí? Que es chévere.
Ah, sí.
El Mangalorian.
Estaban por la primera temporada.
El Mangalorian. Claro. La primera temporada versión manga.
Ya, pues. Ya bueno. Gente. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias a los que, pese a que renegamos de la serie, han seguido los extras. No les podemos regalar Epavionta, pero ojalá sus hígados se encuentren bien. Gracias Kael, gracias Jonathan, gracias Sammy, que se quedó sin luz. Y listo, eso es todo, se acabó Mandalorian, ya volveremos con un extra de otra cosa.
¿Qué una viene, serie ahora? De verdad. ¿Qué viene? ¿Lo decimos? ¿Lo decimos?
Es que ya hay algo planeado.
Ah, pues no te hagas. Habían planeado.
Vienen los extras de Succession.
Ya.
Pero eso es por temporadas.
¿Y Barry, y Barry?
Lo de Barry era club del streaming.
Ah, yeah.
O sea, para hacer este tipo de extras necesitamos una serie que esté en emisión y que la agarramos por lo menos del máximo segundo o tercer episodio. Por eso, ¿de ahí claro. que sigue? Loki, pero Loki hasta junio todavía.
No,
antes Loki, de Loki, no. Antes de Loki no es Secret Invasion.
Secret Invasion, ya.
Es la primera.
¿Cuánto sale?
Sale, se supone Loki que no está para junio, creo, para julio, no sé, no me acuerdo.
Secret Invasion estreno. 21 de junio. Ya, pero estamos. Ya prácticamente estamos mayo. Un mes sin extras. Ni cagando.
Loki no tiene fecha todavía.
No, y peor con lo de Majors.
Bueno, a ver. Yo lo que veo principalmente ahorita, con lo que estoy más hypeado, es Succession, última temporada, con Barry, que también su última temporada. Por ahí que van a salir sus extras de eso. ¿Qué otras series hay como para?
Su extra poder... de Jordan Peele, pues. Cada película, son tres. Cada película una semana.
Nope,
Get Out, no. Y Yes.
Sí, o sea, las he visto todas, ¿no?
Pero por eso digo, o sea, tenemos chance para volver a verlas e irlas.
Ah, yo no las he visto.
Hacer extra por cada uno.
Ah, ya. Está por jalarlo acá el ahí. Hype.
Claro, porque al final, ¿cuánto duran? Máximo 2 horas y eso, ¿no? No llegan ni a 2 horas, creo.
Hay una escena de Nope que he visto cada rato en
la de TikTok.
O sea, la flaca que está en la moto, pues, y hace la referencia
a Kira. Claro, la referencia a Kira.
Buenaza, claro. Sí. Hay un montaje de todas las referencias a Kira. Sí, a esa escena de la moto, sí.
Uy, se viene de la Kira de Waititi, man. Hype.
Eso me gusta. La Kira de Waititi, el Incal de Waititi, man. ¿Cuántos franquicias quieren que mate Waititi?
Pero, o sea, su mala racha es con Marvel, ¿no? Porque fuera de Marvel, sus películas han sido chéveres y han sido pajas. Bueno,
that's your opinion.
Ya, Jojo Rabbit fue buena y hasta tuvo nominaciones.
Jojo Rabbit es un película.
What We Do in the Shadows también fue buena. No sé qué tal le haya ido en recaudación.
Bueno, eso es ya las que hizo por su cuenta, ¿no?
A eso me refiero, pues. Y de ahí que franquicia solo con Marvel, pues. Y Thor, que bueno, y ahí se puede discutir. Ragnarok, para mí, por lo menos sí es buena. Y Love and Thunder ya puede ser discutible, pero sigue siendo Marvel, pues, ¿no? Y de ahí no ha estado en otra franquicia. De Star Wars todavía no vemos nada. O sea, sí dirigió un capítulo de Star Wars y que fue paja, el de los soldados. Justo Mandalorian Season 1, el de los troopers que raptan a Grogu.
Ah, ese buenazo.
Que le mete un zape a Grogu, ¿no? Le mete su combo a Grogu y la gente se indignó. Gran momento, ¿no? O sea, es un capítulo relativamente ligero porque son los dos jugadores teniendo discusiones de troopers así random y de pronto ¡pum! Le mete su zape a Grogu. ¡Cállese, chulo! ¡Pum!
Sí. Oh, ese golpe a Grogu es una de las weas más inesperadas y más más traumantes, ¿no? En ese momento. Y como que, ¡qué chucha! Cuando Grogu ya era uno de los personajes más queridos, ¿no? Más adorado. Como que nadie quiere que toquen a Grogu y este weón pa, y le mete un lapo. No imagino a Filoni dejando que hagan eso de nuevo.
No, ni cagando.
Pero bueno, ningún otro director, ¿no?
Aparte, tuvo la oportunidad y lo hizo.
Sí.
Ya bueno, ahora sí, hablamos.
Chao, chao. Chao, chao. Thank you.